Señoras, señores, me alegro, buenos días. Días de enero, y el día que hace el número 12, que es hoy, martes, es el día en el que se confirma que el frío es un común denominador en Península, Baleares, también le pega gañafón a ciudades autónomas, y se salva Canarias, que anda ahora mismo en unos 15 grados, o por encima de los 15 grados, donde, bueno, la verdad que se está en la gloria. El termómetro hoy va a seguir bajando y hoy nos encontramos a 40 provincias en aviso y 6 en alerta roja. ¿Dónde está lo peor? Soria, Teruel, Zaragoza, Albacete, Cuenca, Guadalajara. Lo cual no quiere decir que las que no he nombrado no estén fresquitas. Vaya con el fresco. Se ha ido la nieve y ha llegado el hielo. Muy bajas temperaturas, como no se recordaban en España desde hacía muchos años, y la tormenta perfecta. Claro, si había nieve, esa nieve ahora es hielo. Hay carámbanos que se descuelgan de los edificios, y como uno se rompa y te coja en la segunda cervical, es que te dejan el sitio, ¿eh? Así que a todos aquellos a los que les gusta hablar del tiempo, decir que antes hacía mucho más frío, esto es una constante que tienen muchos abuelos, que te dicen frío, frío de verdad el que hacía en Madrid en los años 30. Y posiblemente no es que fuera que hiciera más frío, es que las casas, todo estaba menos preparado para combatir el frío. Ahora más o menos hay métodos que hacen la vida más apacible y tiene uno menos sensación de frío. Pero si buscamos los registros exactos, es verdad que este año hemos batido el récord de frío en un punto concreto de la península y en los picos de Europa. Pero si hablamos de capitales de provincia, que es donde esta noche se están batiendo récords de las últimas décadas, pues miren, 1971, que está ahí a la vuelta de la esquina, eso hace apenas, casi 50 años, fue todavía peor. Se registró el mínimo más extremo, lo registró Albacete con 24 bajo cero, exactamente el 3 de enero de 1971. La siguiente en el ranking es Teruel con 19 bajo cero. También el 3 de enero del 71 Cuenca llegó a los 17,8 bajo cero. Y unos años antes, en el 63, Soria alcanzó los 15 bajo cero. El récord que puede caer en las próximas horas es el de Madrid capital, que llegó a los 10 bajo cero registrados en el Retiro el 16 de enero de 1945. Así que bueno, hablaremos de récords y de comparaciones. Porque esta noche también se ha confirmado, claro, estas son las situaciones, y esto ocurre siempre, que se da una ola de frío. Medalla de plata para el precio de la luz. 121,14 euros el megavatio hora de esta noche. Es el segundo precio más alto de la historia. Y aquí, en los marquesitos de Galapagar y el del chándal de la República Democrática Alemana, o sea, Garzón, toda la familia podemita que tanto sufría antes con la pobreza energética de la gente, callados como puertas, ya les dije ayer, y con la calefacción bien puesta de sus casas. Bueno, pues vamos a ver. Tengan mucho cuidado si tienen que salir a la calle, ya es obvio que se lo diga, porque lo dicen las autoridades, lo dice cualquiera que tenga dos dedos de frente. Margarita Robles, por ejemplo, la ministra de Defensa. No teníamos bastante con los casos de COVID, que ahora las urgencias de los hospitales se están llenando de lisiados por traumatismos, porque los resbalones están a la orden del día. Los sherpas de este equipo que acuden presencialmente a la redacción En Madrid nos cuentan que las aceras de la capital, y eso seguramente vale para cualquier ciudad española donde haya cuajado la nieve, pues vale pues para Albacete, para Toledo, para Cuenca, son definitivamente una especie de queso gruyère, pero duro como una piedra. Es decir, las aceras son como una enorme placa de hielo, pero además ondulado, lo cual es perfecto para torcerse un tobillo. Y si a los peatones les da caminar por los senderos despejados del asfalto, ojo, porque ya se nota que hay más tráfico, con lo cual hay que tener un ojo puesto en los coches. Los coches, los peatones, porque durante unos cuantos días va a tocar compartir el mismo espacio. Pero vamos con el panorama muy parecido en varios puntos de España. Por ejemplo, Teruel. Allí Miriam, que es panadera, nos contaba que en la calle hay que poner los cinco sentidos.
Pues la verdad que las aceras están bastante difíciles, entonces resbalan un montón. Bueno, yo me he caído esta mañana nada más salir de casa. Claro, las baldosas no acompañan a la helada. Sí que limpian, pero claro, no dan abasto los pobres.
Y de la información de servicio, carreteras. Hay 545 carreteras afectadas en toda la red. 121 cortada en la red secundaria. Y en las vías principales, lo peor ahora mismo está en la provincia de Toledo, con algún tramo cortado o con la necesidad de cadenas. En principio, los trenes hoy deberían estar restablecidas todas las líneas, aunque a lo mejor alguna pueda tener menos frecuencia de lo habitual. Y el Madrid-Barajas, Adolfo Suárez, la T4 está abierta. Y ayer empezó a operar vuelos la T1, pero esta pasada noche todavía ha habido mucha gente que, debido a los retrasos acumulados, ha dormido en la terminal. Y algunos que deben llevar noche y media durmiendo en la terminal. Como todo el mundo sabe, hombre, al menos está calentito. Bueno, y la Comunidad de Madrid, como saben ustedes, ha suspendido las clases hasta el próximo lunes 18, es decir, hay padres que han vuelto a la situación de marzo, ¿se acuerdan? Con los niños clavados en casa y ellos teniendo que trabajar. ¿Y quién se queda con los niños? O alguien teletrabaja en esa casa, o se tiene que pedir el día. Y si teletrabajan, pues ya sabemos lo que es trabajar con el chiquillo dando la tabarra. Bueno, pues claro, es que los colegios pretenden, como es comprensible, mantener el ritmo en lo posible con clases telemáticas. Fíjense, es que hay familias que ayer tenían dos videollamadas a la misma hora, en ordenadores diferentes, en habitaciones diferentes. Y si los niños son chicos, los padres tienen que estar ahí al quite de apuntadores y de tomar las fichas que mandan para el día siguiente, etcétera, etcétera, pues se supone que las clases telemáticas empiezan mañana miércoles, pero ya les digo que ayer hubo colegios que ya conectaron con los chiquillos. Así que el padre o la madre que está trabajando, o el que venga de trabajar en turno de noche y se encuentre el panorama de las clases online, pues es para compadecerle, ¿eh? Pero también hay que entender los motivos de la Comunidad de Madrid para suspender clases presenciales después de la nevada. Lo explicaba en la linterna el consejero madrileño de Educación, Enrique Osorio.
Más allá del problema de la accesibilidad, que también es un problema que nos ponen de manifiesto los ayuntamientos, hay que revisar los edificios, porque tenemos 3.000 edificios en Madrid educativos y no nos podemos arriesgar a que suceda algo. Y se da la circunstancia de que hay centros donde no se puede ni siquiera en estos momentos llegar para revisarlos.
Bueno, y más allá del lío de los colegios, donde hay que pedir tranquilidad, es en los supermercados. Es verdad que hay tiendas que se han quedado con los lineales absolutamente pelados. En algunas ciudades, porque ha habido gente que ha hecho acopio. Sobre todo tiendas que están en calles donde no han podido llegar todavía las quitanieves y, por lo tanto, la reposición de los suministros. Y es verdad que a última hora de ayer todavía había camioneros atrapados en algunos puntos de la red viaria, pero bueno, por lo general, el transporte por carretera ha empezado a desbloquearse y ya tienen permitida la entrada en Madrid. Para ver si ello, hombre, palía esa imagen que siempre alarma mucho la imagen de un lineal vacío. Te crea una cierta inquietud, ¿no? Bueno, tranquilidad. Tranquilidad e información, que es lo que ahora ya nos trae Pilar García Muñiz. Buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Pues la tercera ola de la pandemia ya está aquí y las comunidades autónomas siguen tomando medidas. Desde hoy, en Castilla y León, no se puede consumir dentro de los locales de hostelería y cierran además centros comerciales y gimnasios. En Murcia, 36 de los 45 municipios de la región amanecen confinados y con los bares y restaurantes cerrados, entre ellos Murcia capital, también la localidad de Lorca o Cartagena. Solo podrán abrir para servir comida para llevar. El gobierno regional no esconde la gravedad de la situación, lo explica muy claro Jaime Pérez, que es el portavoz del Comité COVID de la región murciana.
Afrontamos una situación casi de emergencia, habida cuenta de la evolución de los datos de contagios. El mayor crecimiento y con diferencia se ha producido en los grupos de edades de entre 17 a 34 y 40 años. Y se han producido especialmente en el ocio y en el ámbito familiar. De hecho,
y a partir de mañana, en el País Vasco queda prohibida la movilidad entre provincias y se reducen los aforos. En Mallorca e Ibiza, además del cierre de la hostelería, centros comerciales y gimnasios, quedan prohibidas también las reuniones entre no convivientes. Unas restricciones que, como saben, se suman a la distancia de seguridad, el uso del gel hidroalcohólico y de la mascarilla. Bueno, pues todo esto está ayudando a frenar el COVID, pero también la gripe. De hecho, el sistema de vigilancia de la gripe en España constata en su último informe la ausencia de virus gripales, cuando hace un año la incidencia, por ejemplo, estaba disparada en 204 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, pues según ha podido saber COPE, esta temporada solo se han notificado 4 casos en Aragón y en Castilla-La Mancha. Y fuera de España, en Estados Unidos, los demócratas han cumplido su amenaza y han iniciado el segundo juicio político contra Donald Trump por incitar a la insurrección tras el asalto al Capitolio. El objetivo no es adelantar su salida de la Casa Blanca, sino evitar que pueda volver a presentarse a unas elecciones, ya que si el impeachment sale adelante con Joe Biden en la presidencia, Trump quedaría inhabilitado. De momento, hoy la Cámara de Representantes vota una resolución para exigir al vicepresidente Mike Pence que fuerce la destitución de Trump. Y todo esto mientras el todavía presidente sigue acumulando dimisiones, la última, la del secretario interino de Seguridad Nacional, y mientras en el país siguen las movilizaciones. El FBI ha alertado sobre la amenaza real de protestas armadas desde el sábado en todo el país. Habla de un levantamiento a nivel nacional y de otro posible intento de toma de asalto al Capitolio antes de la toma de posesión de Biden. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, que tenemos Carlos Ganga.
La jornada de Liga nos ha dejado otro entrenador destituido. El tercero de esta temporada ha caído Michel en el Huesca después de perder 0-2 contra el Betis. El Huesca es colista a 6 de la salvación y su sustituto puede ser Asier Garitano. Además, ayer se jugó el Elche 1, Getafe 3 y hoy se disputan otros dos encuentros aplazados. A las 9 y media, partidazo en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Sevilla y a las 7, Granada-Osasuna. Mientras entramos en la previa de la Supercopa de España, mañana Barça-Real Sociedad y el jueves Real Madrid-Athletic. Y en el Barça ya sabemos los 4 candidatos oficiales a la presidencia. Joan Laporta, Víctor Font, Toni Freixa y Emily Rousseau. La selección es el 24 de enero.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 13 minutos de la mañana, a esta hora si van a salir de sus casas y viven en ciudades como Teruel, Cuenca, Albacete, Toledo o Madrid, más vale que se echen varias rebequitas encima, como diría Herrera. Los termómetros registran temperaturas bajo cero y la sensación térmica además es de mucho más frío del que realmente hace. En algunos territorios como Madrid, los termómetros pueden llegar hasta los 10 grados bajo cero, a eso más o menos de las 9 de la mañana, una temperatura que no se veía en esta ciudad desde 1945, hace 75 años. La borrasca Filomena ha dado paso a un anticiclón con temperaturas siberianas y el problema, pues, es que la nieve se convierte en hielo y eso puede provocar caídas. Las autoridades están alertando de que varias personas han ingresado ya en los hospitales por traumatismos, así que lo mejor hoy es no salir de casa. En Teruel, Javier es en repartidor y nos cuenta lo peligrosas que están las calles.
Pues está siendo horroroso porque, bueno, como puedes ver, yo reparto paquetería y está impracticable el suelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va flotando en el aire. Entonces es un poco lamentable, así no se puede trabajar ni circular.
Pues hoy lo ideal es quedarse en casa y si no queda más remedio que salir a la calle, pues hay que hacerlo en condiciones, con un calzado con buen agarre, si se tienen bastones también utilizarlos, andar con pasitos pequeños y es preferible siempre que se pueda andar por encima de los montículos de nieve que por el hielo. Bueno, pues con temperaturas muy bajas este martes hay varias comunidades que vuelven a abrir sus colegios. Es el caso de Castilla y León, de Asturias y Extremadura, donde las clases, eso sí, van a empezar un poquito más tarde, una hora más tarde de lo habitual, en vez de a las 9 a las 10 para evitar las temperaturas más duras. Ya mañana será el turno de los alumnos de Castilla, La Mancha y Aragón. Y como escuchábamos hace unos instantes en la Comunidad de Madrid, esa vuelta se ha aplazado al próximo 18 de enero, es decir, al próximo lunes. Allí en la Comunidad de Madrid, bomberos, militares, operarios de limpieza siguen trabajando sin descanso. Despejar las calles de nieve y hielo sigue siendo la prioridad. En COPE, por cierto, pueden consultar un mapa interactivo para saber el estado de sus calles, pero también otra de las prioridades es recuperar otros servicios. Luis Rafael, muy buenos días.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Lo primero, ¿cómo está la situación, por ejemplo, del metro, de los trenes? Cuéntanos.
Pues el metro sigue siendo ahora mismo la opción más efectiva. Las 12 líneas funcionan con total normalidad y a esta hora recupera el pulso tanto los trayectos de metro ligero como de cercanías. En este último está previsto que se incorporen nuevos trenes y que, por tanto, la frecuencia de paso aumente. Por otro lado, los servicios de AVE y larga distancia ya han sido restablecidos y se espera que poco a poco vayan recuperando sus frecuencias. También vuelve este martes la circulación de los trenes Alvia e Intercity, excepto en las conexiones con Extremadura y Almería. Y más allá de Madrid, siguen suspendidas las líneas regionales en Cuenca, el Huesca-Canfranc y el tramo que va desde Ávila hasta El Escorial.
¿Y del resto de servicios, Luis?
Pues en Barajas continúa operando la T4 y desde esta noche también lo hace la Terminal 1. El mensaje es que ninguna persona se dirija al aeropuerto sin consultar con su aerolínea cuál es el estado de su vuelo. Hoy se reanudan también 28 líneas de autobuses en la comunidad y desde esta madrugada Mercamadrid ha vuelto a abrir tras 3 días cerrado.
Gracias, Luis. Pues están haciendo realmente grandes esfuerzos en la Comunidad de Madrid para recuperarse tras el paso de Filomena, pero la situación sigue siendo complicada. Por eso, las autoridades locales están estudiando pedir al Gobierno central que declare a la capital como zona catastrófica. De momento, el Ejecutivo no va a llevar este asunto hoy a su Consejo de Ministros, pero Juan Andrés Ruber, ¿qué supondría declarar Madrid como zona catastrófica?
La declaración de zona catastrófica es un mecanismo de ayuda estatal que se activa cuando la situación de daños y desperdicios en una zona del país es muy elevada, conlleva distintas medidas como ayudas a particulares por daños personales o en la vivienda. Cualquier ayuntamiento tiene hasta 15 días después del inicio de la catástrofe para solicitarla. Debe presentar un informe en el que describa lo sucedido y justificar su gravedad. También debe hacer un balance económico provisional de los daños, así como una solicitud de las ayudas requeridas, y deberá ser aprobada posteriormente por el Consejo de Ministros. Este valorará, en función de la cuantía de daños, si la gravedad es de esa magnitud para poder declarar al municipio en cuestión como zona catastrófica.
Y este martes pues vamos a seguir también muy pendientes de la evolución de la pandemia. Como les estamos contando, el Ministerio de Sanidad ha notificado el peor fin de semana desde que empezó el coronavirus, más de 60.000 infectados desde el pasado viernes y también 401 fallecidos. Hay un dato que preocupa especialmente. Casi 200 personas más han ingresado en la UCI de nuestro país, donde ya hay 2.500 personas en una situación grave. El escenario más complicado se vive en este momento en Extremadura. Allí se han superado los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, se ha multiplicado por 4 la cifra considerada como de riesgo. El alcalde de Badajoz propone fórmulas para acelerar la vacunación. Julia Sancho.
Autovacuna sin bajarse del coche es lo que ha propuesto el alcalde de Badajoz a la Junta de Extremadura. Algo similar a lo que se hace con las pruebas PCR desde el mismo vehículo para agilizar el proceso y de manera muy cómoda. Francisco Javier Fragoso.
Mecanismo de autovacuna donde la gente no tuviera que salirse del auto. No me refiero a que uno se vacuna a sí mismo, sino de que se pudiera vacunar incluso como estamos haciendo las pruebas de PCR. El coche entra por un lado y sale por el otro. Es vacunar cuanto antes mejor y ya a toda la población.
La autovacuna se podría llevar a cabo en las instalaciones de la Institución Ferial de Badajoz, la misma que acoge las pruebas AutoCovid.
En Cataluña los contagios siguen subiendo y ojo porque la peor situación en los hospitales, se está notando ya en los hospitales, se espera para la semana previa al 14 de febrero, que es cuando supuestamente se deben celebrar las elecciones autonómicas. Por el momento, las autoridades mantienen la fecha. Yolanda Bernal.
Salud prevé que el pico de contagios y de presión en las UCI se alcance en vísperas del 14 de febrero. A finales de semana, gobierno y partidos podrían tomar ya alguna decisión sobre si mantener la fecha o aplazarla. La presión hospitalaria sigue sin dar tregua. 2.400 ingresados, el 85% de las camas de críticos ocupadas, más de la mitad por pacientes COVID. La consejera Alba Vergés avisa que vamos a peor.
Estas son cifras muy elevadas que deben tomarse en consideración, sobre todo teniendo en cuenta de que vamos todavía a tener que ver el impacto de este número de casos que estamos viendo.
Ya se ha vacunado a la mitad de usuarios de residencias. Esta semana se acabará la vacunación en los centros que no tienen brotes y a partir del lunes se empezará a administrar la segunda dosis.
Y hace unas semanas les contábamos en este programa que algunos médicos estaban anunciando que los casos de gripe se habían reducido considerablemente este año, en parte gracias al uso de las mascarillas. Pues bien, el sistema de vigilancia de la gripe en España lo acaba de corroborar Lorena Fernández.
Hace justo hoy un año la incidencia de la gripe en España estaba disparada y se situaba en 204 casos por cada 100.000 habitantes. Pero hoy, cuando hablamos de tasa de incidencia, lo hacemos por el COVID. El motivo es que según el último informe del sistema de vigilancia de la gripe en España, en el que trabajan todas las comunidades autónomas, se constata la ausencia de virus gripales y en toda la temporada solo Aragón y Castilla-La Mancha han notificado 4 entre las 2. Este documento certifica lo que ya empezamos a constatar y contamos aquí en COPE en noviembre, que las medidas que hemos puesto para frenar el coronavirus, como la mascarilla o el lavado constante de manos, está ayudando a que no contraigamos otras enfermedades de tipo respiratorio. Hoy, a nivel mundial, la actividad gripal se mantiene en niveles más bajos de lo esperado para esta época del año.
Todos argelinos, aunque con falsas identidades libias o marroquíes. La policía acaba de asestar un golpe importante a las redes terroristas que se camuflan bajo la inmigración irregular con la detención de los 3 presuntos yihadistas en Barcelona. En COPE hemos sabido que comentaban y analizaban atentados recientes como el de Niza y que además su destino era Francia. Juan Baño.
El Servicio Secreto Argelino alertó sobre la presencia de al menos 2 retornados de Daesh en plena Navidad. Hora antes de Nochebuena habían entrado por Almería a bordo de una patera. No habían sido detectados, todos argelinos. Destaca un individuo en la treintena. Tras un periplo internacional en el que pasó por los territorios de Daesh en Siria e Irak, viajó a Turquía y Senegal. Ya en Argelia se vinculó a la franquicia de Daesh en el norte de África. Junto a él, un acólito igualmente yihadista, argelino. La policía los encontró en un piso ofrecido por un compatriota con antecedentes en la Barceloneta. Era un facilitador para ayudarles a alcanzar suelo galo. Tiene contactos con otros grupos terroristas y conocía la condición de sus huéspedes. Los 3 han sido enviados a prisión. Los agentes identificaron además entre los recién llegados un menor de edad. Se trata, dicen nuestras fuentes, de la liebre o avanzadilla que utilizaron los 2 retornados. Dio el salto a Francia durante la Navidad. Fue detenido por los franceses tras ser advertidos por la policía española.
Llegamos así a las 6:23 de la mañana, una hora menos en Canarias. Continuamos nuestro recorrido, en este caso en Baleares, donde el chándal está triunfando en unas rebajas que no terminan de animarse. Marta Martínez.
Es tiempo de rebajas, aunque también de restricciones, y los cambios de hábito y las limitaciones están perjudicando mucho a los comerciantes de Baleares. Las cajas se están vaciando, aunque según ha informado la patronal PIMEM, la venta de chándal se ha disparado en un 800%. La gente se queda en casa y trabaja desde casa, por lo que ha provocado que las ventas durante el periodo de rebajas estén siendo muy flojas, aunque eso sí, la gente se está haciendo con esta prenda en los armarios y se ha notado con la subida en las ventas.
En Ferrol, el olvido de una sartén sobre el fuego ha estado a punto de costar un disgusto. Íñigo Landa.
Pasaban pocos minutos de la 1:30 del mediodía cuando los transeúntes de la calle Alcalde Usero del populoso barrio del Ensanche de Ferrol advertían del fuerte olor a humo que emanaba de una vivienda situada en el segundo piso del número 16. Un aviso que movilizaba a dos dotaciones de bomberos que ya en el lugar comprobaron cómo el origen del fuego y del humo era una sartén olvidada en el fuego por alguno de los residentes de ese inmueble. Moradores que, como los del resto del edificio, no resultaron heridos, ya que el incidente se cerró con la retirada de la sartén del fuego y los trabajos para airear todo el inmueble afectado en un suceso desgraciadamente muy cotidiano, aunque en esta ocasión terminó solo en un susto.
Y en Almería casi 9.000 estudiantes aprenden diferentes habilidades, como por ejemplo tomar decisiones bajo presión gracias al ajedrez. Yolanda Guirado.
Jugar al ajedrez mejora la memoria, la atención o la toma de decisiones. Ante sus múltiples beneficios, casi 9.000 alumnos de 48 centros de Almería forman parte del programa Aula de Jaque. Esta iniciativa de la Consejería de Educación Andaluza utiliza el ajedrez como una herramienta educativa, es decir, los alumnos se van a beneficiar, se benefician de las propiedades que tiene la práctica del ajedrez, entre ellas una mayor autoestima, llevar la iniciativa cuando es necesario o reconocer errores sin excusas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? Son las 6:30 de la mañana. Digamos que hay una especie de competición en España para ver quién es el que está pasando más frío. Y hay un cruce de informaciones entre ciudadanos, los que se están despertando ahora, que lo primero que hacen es mirar qué dicen los termómetros, no los aquellos termómetros que se tenía en el alféizar de alguna ventana, no, pues los termómetros del teléfono celular, por ejemplo. Y decir, oye, menganito, aquí en Albacete estamos a 7 bajo cero, en Soria estamos a 10, en Madrid llegaremos a 9, pero ahora estamos en 8. Hace una temperatura, la temperatura la anunciada, esta Filomena y la posfilomena ha sido la victoria, el triunfo de la gente del tiempo, porque lo ha cuadrado. Es que por calles, por barrios, por pueblos, por todo, lo han cuadrado, y han cuadrado también efectivamente las temperaturas frías que estos días vamos a vivir, que particularmente desde aquí hasta el jueves van a ser esencialmente crudas, muy crudas, en aquellos lugares donde las nevadas hayan sido copiosas. Ya sabemos lo que eso significa: placas de hielo, cuando no onduladas, granuladas, incómodas, con carámbanos amenazantes en las cornisas de los edificios, con árboles que se caen. 150.000 árboles se han roto en Madrid. 150.000 árboles se han roto. Claro, andar por las ciudades, andar de un lugar a otro, intentar llegar a cumplir con el trabajo imprescindible para que otras cosas puedan seguir funcionando, se hace una heroicidad. La nevada, además, nos ha dejado un par de polémicas políticas muy de aquí, muy de la política española. Eso de administraciones echándose la culpa unas a otras en función del color político. Y ahora mismo el debate político en España es si el gobierno debería declarar a Madrid zona catastrófica o zona de emergencia, o cualquier figura que ampare, que respondiera por los daños que se han registrado. No se le escapa a usted, me imagino, el hecho de que si del gobierno socialcomunista dependiese la limpieza y la reorganización de Madrid, ya deberían saber sus ciudadanos que se iban a pudrir en el hielo. Fíjense ustedes qué contradicción, ¿no? Pues a pudrir en el hielo o en la nieve sucia. Porque el frentismo es lo que tiene. El gobierno, de entrada, cuando se propuso, y lo propuso el alcalde de Almeida, que Madrid fuera zona catastrófica, ¿eso qué significa? pues hombre, que hay algunas exenciones fiscales, hay algunas concesiones a empresarios, hay algunos fondos para intentar reparar lo que ha ocurrido, etcétera, etcétera. El gobierno dijo de entrada que no. Y ahora como que se abre a estudiarlo, si Madrid lo solicita formalmente, y ya veríamos. Pero miren, esta misma nevada, se produce en Barcelona, o en Valencia, o en Bilbao, y supongo que ninguno de ustedes tendrá dudas o tendrán de lo que habría hecho, de lo que el desembarco que habría realizado el gobierno, este gobierno de incompetentes, con honrosas excepciones. El debate sobre la puesta en escena de cada político durante la gran nevada está abierto. A PSOE y a Podemos les ha escocido mucho pues que Pablo Casado cogiera una pala, que se pusiera a quitar nieve en una calle. A otros les habrá fastidiado mucho que algún miembro del gobierno pues dedicara más tiempo de lo que dedica, hombre, a intentar salvaguardar el bien común. Pero esto es así. Pero no hemos visto a ningún socialista o podemita, doblando el lomo estos días, No lo hemos visto. Iglesias, ¿dónde está? En el chalet. Como calentito. Y que me las den todas. ¿Y Sánchez no ha asomado la nariz al exterior? Nada más que para, como siempre, para golpes de imagen. El ir al Ministerio del Interior, que parezca que es el que se desplaza al lugar donde está ahora para presidir la iniciativa, para intentar salvar los efectos salvar a los ciudadanos de los efectos de la nevada. Nada más. Bueno, pues Ábalos, que en 48 horas no compareció ni siquiera para mentir, con lo que le gusta y con lo especialista que es, pues ha decidido criticar al que sí ha cogido la pala.
Yo no sé si una pala, un ratito, ante la cámara, ayuda, porque salvo en mi tierra, que puede ser que los niños tengan palas para la playa, pues no solemos tener en los pisos palas.
Ya, algunos las compraron, eso es verdad, los pisos no suelen haber palas. Pero, desde luego, si todo dependiera de las paladas que has dado tú o cualquiera de los cuentistas que te acompañan al gobierno, vamos, ahí había nieve para el resto de la existencia. Vamos, ahora nos ponemos a hacer broma con las palitas en lugar de dar soluciones a los que están durmiendo en cartones en el aeropuerto de Barajas. Como se nota que aquí a los maestros del postureo les han colado un gol. Porque Pedro Sánchez estuvo lento. Una cosa es no coger ninguna pala y otra es plantarte el domingo en el Ministerio del Interior con zapatos normales, demostrando que no has pisado el asfalto ni una sola vez hasta ese momento. Y bueno, como saben ustedes, la pandemia, pues en fin, no había que ser ningún lince para saber que ayer nos iban a dar el primer susto post-Navidad. La incidencia acumulada se ha disparado hasta los 435 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos doblando el límite que se considera peligroso. 401 muertos desde el viernes, 60.000 contagios en 3 días. El peor fin de semana de toda la pandemia. Como a perro flaco todos son pulgas, pues la nevada ha obligado a miles de personas a apiñarse en el metro, en las cercanías de Madrid, en plena tercera ola. Gente que no tiene otra manera ahora mismo de ir a trabajar y que tiene que hacer un trayecto cara con cara con gente que no sabe de dónde viene ni a dónde va y quién es. Con lo cual, distancia de seguridad, burbujas de convivencia, pues ya me explicarán ustedes. Y la vacunación, pues bien, gracias. Está en un 54,6 en el conjunto de España. Se ha empezado a vacunar al personal sanitario y el gobierno sigue insistiendo en rechazar el ofrecimiento de la sanidad privada. Casi 500 hospitales, miles de sanitarios, para aumentar el ritmo de la vacunación. Tampoco contempla el uso del ejército. Miren ustedes, en un campamento de 5.000 tíos vacunaban a 5.000 tíos en una mañana. Bueno, para poner una inyección en el deltoides, no hay que ser premio Nobel precisamente, hay que aprender a hacerlo y se hace. En Gran Bretaña están vacunando hasta en las farmacias. Y aquí este gobierno no. Nada que no sea público, porque todo lo que huela a privado a estos les da una especie de erisipela, ¿no? como una irritación en la piel, se les pone la cara a colores. Vamos a ver más cosas, Pilar, del día de hoy, por favor, ampliación de noticias.
Te cuento, Herrera, que los tres presuntos yihadistas detenidos en Barcelona ya han pasado su primera noche en prisión. Todos son argelinos, aunque contaban con identidades falsas para hacerse pasar por libios o por marroquíes. Al menos dos de ellos habían combatido con el Daesh. COPE ha podido saber que planeaban atentados similares a los de Niza y Viena y su destino era Francia. Entraron a Europa horas antes de Nochebuena, llegaron en patera a la costa de Almería. Es un importante golpe a las redes terroristas que camuflan a yihadistas entre la inmigración irregular. Y más cosas, la negociación de los ERTE avanza y este mismo jueves gobierno, patronal y sindicatos podrían cerrar un acuerdo para prorrogarlos hasta el próximo 31 de mayo, una medida a la que, recordemos, se acogen actualmente más de 750.000 trabajadores. Faltan todavía por cerrar algunos flecos de esa prórroga, como las exoneraciones a la Seguridad Social o la extensión del contador cero para que los afectados no consuman su derecho a paro en caso de un futuro despido. Y vamos a repasar también la evolución de la pandemia fuera de España. Reino Unido se enfrenta a lo peor del coronavirus en las próximas semanas, con los contagios disparados y el sistema sanitario al borde del colapso. De hecho, en algunos centros se ha comenzado a racionar el oxígeno. En Alemania ya han entrado en la fase más estricta del confinamiento sin saber cuánto va a durar. De momento, durante todo este mes, colegios, ocio, cultura, gastronomía y comercios no esenciales van a seguir cerrados. Italia, por su parte, ha notificado 448 fallecidos y más de 12.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Y en Portugal, su presidente Marcelo Rebelo de Sousa, de 72 años, ha dado positivo, se encuentra bien y no tiene síntomas. Y en Estados Unidos, Donald Trump sigue apurando sus últimas horas en la Casa Blanca y tomando decisiones de calado internacional mientras avanza el segundo impeachment en su contra. La última decisión ha sido la de volver a incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Fue Barack Obama quien sacó a la isla de esa lista en 2015. La decisión complica los planes de Joe Biden de reanudar cuanto antes las relaciones con La Habana. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Barça tendrá cuatro candidatos en las elecciones. Carlos Ganga.
El 24 de enero se van a disputar la presidencia azulgrana Joan Laporta, Víctor Font, Toni Freixa y Emili Rousseau. Son los cuatro candidatos que han pasado el corte de las firmas. Anoche en la Liga se jugaron dos partidos, Huesca 0, Betis 2. La noticia es que Michel ha sido destituido en el Huesca y suena a Sir Garitano para ocupar su puesto. Y el Elche 1, Getafe 3. Hoy se disputan otros dos partidos aplazados. A las 9 y media en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Sevilla es primero contra sexto. Y antes, a las 7 de la tarde, Granada-Osasuna.
Trino del Conciso, información confidencial. Vamos a ver, Dávila. Dejamos por un momento Madrid, Filomena, La Nevada. Hablemos de las elecciones en Cataluña. ¿Tú crees que van a ser finalmente el 14 de febrero? ¿Se van a aplazar? ¿No se van a aplazar? ¿Qué sabes? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Este viernes el gobierno de Cataluña tendrá que decidir si aplaza o no las elecciones. Después de la reunión de ayer en la que los dos socios del gobierno actual, Esquerra y Junts, mantuvieron posturas enfrentadas, la decisión, curiosamente, es más política que sanitaria. Los dos partidos miran además al PSOE. El PSC ya es una marioneta de Sánchez porque creen que de aplazar los comicios, el candidato Illa se iría deteriorando poco a poco por su pésima gestión del coronavirus. En todo caso, tan confuso es todo que, fíjense, Junts quiere aplazar las elecciones hasta abril o mayo en contra de lo que opina su propia candidata Laura Borràs. Borràs tiene un turbio panorama judicial por delante y quiere elecciones para que sus causas, tras ser ella ya diputada, pasen del Tribunal Supremo al Superior de Justicia de Cataluña, donde tiene, dice, más posibilidades de ser exonerada. Cámara. Los criterios políticos priman sobre los sanitarios, lo cual es una temeridad. La votación por correo termina el día 4, pero ¿qué podría pasar si a partir de ese momento los electores se contagian? Pues que no podrían acudir a los colegios electorales. Y es que los datos de la infección son ahora mismo muy malos y se prevé que incluso puedan empeorar en Cataluña. Se podría dar el caso de candidatos contagiados que tampoco pudieran ejercer su derecho a voto. Pero es que además, al día de hoy, cuando falta solo un mes para las elecciones, ni siquiera la Generalidad ha redactado un plan para su celebración. Esquerra, o sea, Junqueras, las quiere y por eso su partido puede inclinar la balanza a favor de que se hagan en la fecha prevista.
Herrera en COPE.
Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La ley de eutanasia se ha aprobado acortando todos los plazos, sin acceso universal a los cuidados paliativos, por ejemplo.
Los pacientes nos piden vivir 2 semanas más para asistir a la primera comunión de su nieta. Esa es la realidad de nuestros pacientes.
Para muchas familias estos cuidados son un alivio, una tranquilidad para todos. Mira, el padre de Silvia tiene cáncer de riñón.
Son unos cuidados muy personalizados. Dios,
Manuel Martínez Selles es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid.
La eutanasia, en mi entender, es particularmente peligrosa para las clases menos favorecidas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Sara fue acusada de brujería y rechazada por su familia cuando solo tenía 4 años. Los misioneros la rescataron.
Más de 4 millones de niños como Sara son ayudados por los misioneros. ¿Pueden contar contigo?
17 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Conoce más historias y colabora en infanciamisionera.es. Los niños del mundo te necesitan.
¿Qué tal, Araquis? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días, Herrera.
¿El kiosco viene cómo?
Bueno, La Vanguardia destaca en la portada de este martes que esta tercera ola del virus avanza sin control a causa de la relajación de la Navidad. 15 de las 17 autonomías están en riesgo extremo y Sanidad avisa de que vienen 2 meses muy duros. Los hospitales están desprogramando ya operaciones no urgentes. Las UCIs tienen un 26% de camas ocupadas por enfermos del COVID. Y ABC dice que España acaba de sufrir el peor fin de semana de contagios desde que empezó la pandemia en marzo. Y destaca que se han inyectado en toda España 406.000 vacunas, no llega al 50% de las recibidas. El País subraya que la ola de frío paraliza media España tras el paso de Filomena. El gobierno se plantea aprobar para Madrid la declaración de zona catastrófica. Las clases presenciales se han suspendido hasta el lunes en la capital de España y se hace un llamamiento en la prensa hoy a los ciudadanos para que no acaparen los supermercados que ayer ya sufrieron la falta de productos frescos. El periódico de Cataluña destaca que en plena ola de frío ayer 2 hombres murieron en la calle en la ciudad de Barcelona. El Mundo informa hoy que los 3 yihadistas detenidos en Barcelona cruzaron España tras llegar a España en una patera que desembarcó en Almería. El periódico de Cataluña cuenta esta mañana que el gobierno va a utilizar los fondos europeos para tratar de bajar el precio de la luz. Y terminamos en Estados Unidos, donde destaca ABC que ya está en marcha ese intento de destitución, el segundo de Donald Trump. Los demócratas le acusan de haber puesto en riesgo la seguridad del país.
Y la píldora económica del día, ¿cuál es, Ana Samboal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Parece que ha pasado un siglo, pero hace menos de un año los agricultores protestaban en las calles de España por el precio al que retribuían sus productos. Eso va a cambiar. A partir de hoy y durante 3 días en el Congreso, en la Comisión de Agricultura, se inician las comparecencias para valorar la nueva ley de la cadena alimentaria. Hablarán agricultores, mayoristas, productores, distribuidores o exportadores. La ley vigente es de 2013 y se va a actualizar de acuerdo a la directiva europea. El objetivo es que entre en vigor en noviembre. Modifica todo el sistema de contratos y de formación de precios de los alimentos, así que va a tocar directamente el bolsillo de todos. Hoy además vamos a conocer el barómetro de las familias españolas, cómo les ha afectado el COVID y el paro. Los autónomos ya han echado cuentas. El último barómetro calcula que han perdido en 2020 una facturación de 65.000 millones de euros. A día de hoy, 3 de cada 4 sufre restricciones en su negocio y el 12%, unos 400.000, han cerrado. En el Círculo de Economía habla el gobernador del Banco de España, la receta de Pablo Hernández de Cos para elevar la productividad en tiempos de COVID y su consejo para usar de forma eficiente los fondos de reconstrucción de Europa.
Un año nuevo, 2021, y más compromiso que nunca.
A partir del jueves 7, 13 retoma la información y la actualidad.
Bienvenidos
a La Lupa de la Mañana.
Vuelve La Lupa de la Mañana y 13 al día.
Esto es
13 al día.
Y a partir del lunes 11, El Cascabel.
Bienvenidos
a El Cascabel.
Y 13 en salida. Nuestra programación socio-religiosa más solidaria.
Lo que está pasando lo contamos al momento.
13. Comprometidos contigo.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
La evolución del virus ha llevado al PSOE a aplazar su próximo Consejo Federal, que debe renovar los órganos del partido. Estaba previsto para junio, pero Ferraz ha anunciado que se va a celebrar en octubre. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez quería celebrar el Congreso Federal a finales de junio, pero lo ha aplazado hasta mediados de octubre. Lo hace como consecuencia de la pandemia, con la esperanza de llegar a una cita mayoritariamente presencial. Solo entonces parece vislumbrar Sánchez el horizonte de una recuperación de cierta normalidad, aun cuando oficialmente su gobierno aspira a alcanzar el verano con el 70% de la población vacunada. En lo inmediato, Sánchez ha demorado el comité federal previsto para este mismo sábado una semana, esto es al día 23. La reunión debe servir como pistoletazo de salida de los socialistas del curso, con las elecciones catalanas como primera parada. En el entorno de Pedro Sánchez se resisten a considerar una opción echar el freno y posponer las urnas del 14 de febrero, aunque la decisión final la van a consensuar el viernes los partidos en Cataluña, con el efecto Navidad ya sobre la mesa.
Bueno, según una encuesta realizada por Family Watch, el 85% de las familias cree que la situación económica de España es mala y 6 de cada 10 están convencidas de que empeorará el año que viene. Sefi García.
Una de cada 6 familias ya tiene a uno de sus miembros en el paro. La mitad sufren disminución en sus ingresos y lo peor, la falta de esperanza. 6 de cada 10 creen que dentro de un año estarán peor. David Blasco es padre de 2 hijos, su mujer es autónoma y lo está pasando mal. Él está en una situación privilegiada para observar la situación económica del país.
Me encuentro con un montón de empresas que han tenido que pedir ERTES, que realmente son ERES. Esa gente se quedará en paro y son miles y miles de familias las que no van a tener sustento. A ver quién se plantea tener hijos si no tiene ni cómo subsistir él mismo.
Solo el 26% de los encuestados menores de 45 años tienen entre sus prioridades formar una familia. 8 de cada 10 están convencidos de que lo tienen peor que la generación que les precede.
Ahora el comentario del profesor de Aro Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. En lo del recibo de la luz, como en lo del temporal, se ve lo malo que es que los políticos tengan el cortoplacismo del regate partidista, del beneficio a corto plazo. Sánchez quiso ganar ventaja cuando hubo nevada hace 3 años. Sánchez quiso ganar ventaja criticando la subida de la luz y ahora él se encuentra en la misma situación. Que se dejen los políticos de este regateo corto, que la política no es comunicación, no es hacerse fotos, que la política no es ideología, que la política es resolver problemas. La nevada, la helada, la vacunación, que va mal, que está pendiente y que es la gran esperanza que tenemos para hacer frente al coronavirus.
Es la historia de una canción. Una artista revelación del fado portugués, bella y talentosa, es María do Carmo Carvalho Rebello de Andrade. Todos la conocen como Carmiño y nos da los buenos días así, amor.
Bom dia, amor, dizem as rosas da janela ao ver o sol nascer. Bom dia, amor, tal como as rosas, espero sempre por te ver. E um dia de ser dia, corra o vento para onde for, juntam-se as rosas para me ver com meu amor. Bom dia, digo sempre quando vem, quando passam por mim os olhos seus, e mais diria aos olhos do meu bem, se ao menos uma vez mais diria aos olhos do meu bem, se ao menos uma vez vissem os meus. Bom dia, amor, dizem as rosas da janela ao ver o sol nascer. Bom dia, amor, tal como as rosas, espero sempre por te ver. E um dia de ser dia, corra o vento por onde for, juntam-se as rosas para me ver com meu amor. Daqui eu digo tudo o que te vejo, a cada teu passar na minha rua. Te beijo e trago esta maneira de ser tua. Assim é como vivo e assim te beijo e trago esta maneira de ser tua. Bom dia, amor, dizem as rosas da janela ao ver o sol nascer. Bom dia, amor, tal como as rosas espero por te ver. E um dia de ser dia, corra o vento para onde for, juntam-se as rosas para me ver com meu amor.
Buenos días, amor, dicen las rosas de la ventana cuando ven salir el sol, aunque sea el sol helado de enero. Ahora, a las 8, noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.